el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Puntos de vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, la buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio promocional. Martí es para ti, ya este martes 19 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Como siempre, pues a propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba, a esta hora, todos los días a las 4:30 de la tarde, tendremos la perspectiva de poner en contexto todos los que los diferentes colegas de todas las plataformas de martinoticias.com, Martín Noticias, Televisión Martí, la página digital, están poniendo en perspectiva para el beneficio de toda la audiencia. A esta hora, como siempre, todos los días, desde el lunes hasta el martes, en nuestra emisora Radio Martí, en beneficio de todos los cubanos con las diferentes propuestas para nuestra querida radio audiencia, tanto dentro como fuera de Cuba, que sabemos que son muchos los que a esta hora nos sintonizan. Bueno, y como indica la música, pues le damos la bienvenida en nuestro primer segmento de hoy al periodista Tomás Regalado Jr., presentador del noticiero estelar Edición Nocturna de Televisión Martí. Buenas tardes, Tomás, y bienvenido, como siempre, a Martí es para ti. ¿Qué tenemos en el noticiero estelar de la noche de Televisión Martí?
Muy buenas tardes para ti, Tocayo. Muchas gracias por tenerme aquí en este espacio. Bueno, tenemos varias historias. Obviamente, la que es, yo creo que una que hace mucho tiempo para muchos se está esperando, es que hoy es la primera parte del anuncio de esta administración en donde los cubanoamericanos o los norteamericanos cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen en 1959 pueden empezar a presentar demandas en contra de compañías del régimen castrista.
Que están en manos de militares.
Exactamente. Gaesa, Gaviota y muchas otras que hay por ahí.
La perspectiva, Tomás, es que hay que decir que es primera vez en la historia. Desde 1996, donde se hizo ley, la ley Helberto, ¿qué esto ocurre?
Totalmente de acuerdo contigo. Y la expectativa para muchos es, ¿qué va a pasar?
El 19 de abril.
17 de abril. Ajá. Que es el día histórico.
Es el día histórico.
De lo que es una fecha para muchos. Y de nuevo, hay que recalcar esto. ¿Por qué se escoge este día? Porque se hubiese podido escoger otro día. Se hubiese dicho, mira, vamos a aplazarlo 31 días, 32 días, 33 días, 29 días. Bueno, el presidente Donald Trump siempre ha dicho durante campaña y después de campaña que lo que es, él va a hacer una cosa que ningún presidente hizo para la Brigada 2506, que es obviamente ya que él está muy agradecido hasta este entonces, que fue la primera organización en apoyarlo a él para la presidencia. Pero lo interesante de todo esto, según varios abogados especializados en este tema, entre ellos Nicolás Gutiérrez y las la parte de esta pareja que vamos a hablar en este tema y brincamos a hablar en otra noticia de la otra parte de la pareja, de los Poblete.
¿Cómo no? Sí,
Jason Poblete. Vamos a hablar primero de Jason para después brincar a Ilemkin. Que obviamente esto es lo que es el principio de lo que pudiera ser algo desastroso para el régimen castrista. Porque obviamente es a ellos perder lo que es el dinero, los petrodólares y los de Venezuela, a ellos no tener ese apoyo del socialismo del siglo XXI y en estos momentos no tener el apoyo de China o de Rusia, pudiera que esto estallar en algo aún peor.
Sí, por eso hay que poner en perspectiva que la postergación del título 3 en la administración de Trump primeramente lo suspendió por 45 días y ahora, como bien ha dicho Tomás, hasta el próximo 17 de abril hay una revisión suspendida nuevamente por los próximos 30 días. Está la expectativa. ¿Qué va a ocurrir este 17 de abril? Puede ser una fecha histórica.
Totalmente de acuerdo contigo. Pero ahora pasando a lo que es la otra parte de la pareja Poblete.
Que ha ocurrido hoy, Tommy, lo que ha ocurrido hoy, el día que Estados Unidos en Naciones Unidas ascienden a la presidencia de la Conferencia de Desarme en Ginebra. ¿Qué ocurrió allí?
Bueno, las palabras de Ilén Poblete, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Control de Armamento, es que el ex régimen de Maduro, con ayuda no disimulada de Rusia, China y Cuba, ha usado tácticas de represión contra elementos democráticos y ha intentado acorralar a la Asamblea Nacional, única institución democrática en ese país. La subsecretaria de Estado, Ilén Poblete, hizo estas declaraciones en un discurso extremadamente fuerte, donde también criticó a Irán, Siria, Corea del Norte con motivo del acceso de Estados Unidos a la presidencia de la Conferencia de Desarme en Ginebra. Las otras palabras de ella eran: la historia ha demostrado que un régimen que oprime a su pueblo y desprecia por completo el Estado de Derecho y las leyes internacionales, por lo que esperamos que un representante del presidente legítimo Juan Guaidó pueda asumir la presidencia de turno venezolana de esta Conferencia de Desarme este próximo mes de mayo.
Bueno, pues ahí lo tienen, lo que ha dicho hoy en Ginebra, pues la embajadora norteamericana de histórico. Hasta ahora, Tomasito, se hablaba de la situación en Venezuela, de esto y otro, pero no se criticaba ni al régimen comunista de Cuba ni a Rusia. Esto ha cambiado.
No, totalmente ha cambiado. Y también, para ir a terminar mi parte aquí, tendremos a nuestro meteorólogo Eduardo Rodríguez, como parte de una cortesía de Univisión 23, hablarnos sobre este aviso de alerta temprana para la región occidental de Cuba. Mucho se habló que después de que llegó estos tornados y este tornado al centro de La Habana, no estaban preparados, no había avisos, no había ningún tipo de alerta por parte del sistema meteorológico de Cuba. Pero ahora muchos dicen que pasa un viento platanero y ahora están mandando avisos de alerta. So, vamos a hablar con Eduardo para que nos diga exactamente qué es lo que está pasando con estos avisos de tormenta, si esto es una nueva modalidad del régimen para darle aviso, guerra avisano, mata soldado, obviamente a lo que es los pobladores de la parte de región occidental de Cuba. Pero todo esto en el noticiero, obviamente, estelar a las 6 de la tarde y también a las 10 de la noche.
Bueno, pues ahí lo tienen. Todo lo que tendrán hoy en el noticiero estelar de las 6 de la tarde y a las 10 de la noche en el noticiero estelar Televisión Martí Nocturno con nuestro colega, el periodista Tomás Regalado Junior. Gracias, Tomás.
Te prometo que mañana o pasado, cuando regrese, vengo con Víctor Suave para hablar un poco de la NFL y de la F1 y de los Dolphins y de qué pudiera ocurrir ahora.
Buen punto, Tommy. Gracias. Bueno, y como lo indica la música, a esta hora, pues, como siempre, un placer la presentación del periodista José Luis Ramos con lo último que está trabajando la plataforma de Radio Martí a esta hora de la tarde a las 4:40.
Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y también a nuestros oyentes. Ya Tomás Regalado lo adelantaba. Hay una advertencia sobre lluvias fuertes, tormentas eléctricas para el occidente de Cuba. hay una formación de una baja extratropical en el sudeste del Golfo de México que puede estarse desplazando próximamente, cruzando por el sur de la Florida, y va precisamente a lanzar chubascos, lluvias, tormentas eléctricas en la región occidental de la isla. Estaremos dándole seguimiento en el noticiero.
Sí, cómo no, también nos ha afectado esta onda, esta baja aquí en el sur de la Florida. En el caso de Pinar del Río, que sería la zona más afectada del occidente de Cuba, la preocupación, las plantaciones tabacaleras, sobre todo en esta zona de San Juan y Martínez y demás, ¿qué pudiera ocasionar si son intensas las lluvias?
Sí, señor. Bueno, otra de las notas, el presidente Donald Trump dijo hoy que ha decidido designar a Brasil como un aliado estratégico militar fuera de la OTAN y que es posible que incluso presione para incluirlo en la Alianza Atlántica con el objetivo de reforzar la cooperación de defensa. Por cierto, le preguntaron al presidente Trump durante la conferencia de prensa de él con el presidente Bolsonaro sobre Venezuela y dijo que todas las opciones están abiertas cuando precisamente se habla de Venezuela. Le preguntaron específicamente de la intervención militar de parte de Estados Unidos. Así respondió el presidente, como viene haciendo, ¿no? Él también y otros funcionarios.
Como lo interesante que también en esta conferencia de prensa el mandatario de la Nación Sudamericana le hizo una invitación formal a Donald Trump a que visite el Brasil.
Las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre la crisis en Venezuela, hoy la tenemos en el noticiero a las 5 de la tarde, responden en este caso Elliot Abrams, que es el representante especial de Estados Unidos, que fueron positivas y sustanciales, pero a la misma vez dijo que las partes aún difieren sobre la legitimidad de Nicolás Maduro. Así dijo Abrams, Rusia dice que Maduro sigue siendo el único líder legítimo del país.
Interesante, mientras que Estados Unidos no lo reconoce y reconoce como legítimo al presidente interino Juan Guaidó.
Sí, señor, dijo Abrams además que quien tiene el título de presidente todavía es un punto de discusión y que posiblemente tendrán un encuentro en los próximos días, aunque no se aventuró a dar fecha exacta. ¿Seguimos hablando de Estados Unidos y de Venezuela?
¿Cómo no?
Bueno, pues Estados Unidos sumó hoy martes a una empresa minera estatal y a su presidente a la lista creciente de organismos sancionados al tratar de aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro. En este caso, el Departamento del Tesoro dijo que Minervén, que opera una mina de oro, y Adrián Antonio Perdomo Mata ayudan a reforzar el gobierno a la vez que penetran en tierras de pueblos indígenas y contribuyen a la deforestación y otros problemas ambientales en Venezuela. Cayeron en la lista negra de los Estados Unidos.
Interesante.
Y por último, tras 24 horas de detención en unidades de la policía de La Habana, Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco, su esposo Ángel Moya y otros activistas finalmente fueron liberados, están de regreso en sus casas y esto tuvo lugar en el cumplimiento, en el aniversario 16 de la Primavera Negra, el arresto de los 75 opositores cubanos que comenzó precisamente el 18 de marzo de 2003.
José Luis, me imagino que finalmente estará también en titulares en el noticiero, se deterioró más la situación en Nicaragua, se ha roto el diálogo.
Se rompió el diálogo, vimos levantarse de la mesa tanto a la iglesia como a la oposición, y todo debido a la represión del pasado sábado.
Como no, pues ahí lo tienen todos. Las gracias a nuestro colega José Luis Ramos con lo último que tiene la plataforma de Radio Martí a esta hora de la tarde a las 4:44. Bueno, ahora le damos la bienvenida aquí en Martí es para ti a la destacada periodista Maite Rodríguez, también productora de Levántate Cuba, quien este fin de semana pues estrenará aquí en Radio Martí un nuevo programa, Soy Guajiro, de la cual ella es talento, la presentadora y también la productora. Bienvenido, Maite, aquí a Hoy en Cuba en Radio Martí.
Hola, buenas tardes a la audiencia, a ti, al equipo, a Patri. Gracias por invitarme y por esa presentación que de verdad está, creo que, sobredimensionada, pero gracias.
Bueno, no importa. Cuéntanos, ¿de qué trata y cuál será la temática, el guión Soy Guajiro?
Mira, Soy Guajiro pretende cubrir un espacio necesario para la audiencia campesina cubana. Queremos llevar los temas que le interesen al guajiro, al hombre de campo, que trabaja la tierra, sus canciones, los temas que le preocupan, aquellas temáticas que pueden mover reflexión al hombre que en Cuba hace posible que el campo produzca todavía, ¿no? Tendremos entrevistas, tendremos comentarios, tendremos programas que serán dedicados a un tema en específico completamente, como este que inauguramos el sábado, que es el primer programa con el café, la historia del café, las cosas que han tenido que ver con los cafetales en Cuba, la producción, bueno, una historia general. Y luego iremos avanzando en diferentes programas. Después tendremos otro dedicado a la industria azucarera y así pero queremos que el campesino se vea representado, que si nos pueden llamar, enviarnos sus comentarios, enviarnos sus denuncias, ayudarnos a hacer este programa, pues seríamos todavía mucho más felices.
Maite, ¿cuáles son los días y el horario en que Soy Guajiro se va a transmitir?
Saldrá al aire los sábados y domingos por Radio Martí a las 5 de la mañana. Es una emisión que tendremos madrugando porque el campesino madruga. Incluso los fines de semana tiene que atender su vaca, su ganado, la tierra. Entonces elegimos ese horario porque me parece que es lo mejor para estar con ellos, ¿no? Ayudándolos a amanecer, a tomarse un cafecito, a compartir música, a animarle también su jornada.
Me imagino que no va a faltar ahí el punto guajiro.
No, tendremos décima, punto guajiro. Bueno, todo lo que tenga que ver con el ámbito campesino, figuras tradicionales y quizás más nuevas de la música campesina cubana.
¿Cuál es la importancia que tú le de un segmento, un programa como este, perdón, en el contexto, el campesino cubano ha menguado el nivel de participación y de interés y atención? Muchos hijos, en programas aquí en Radio Martí, a través de la historia, hemos hablado con campesinos que se quejan que se pierde el flujo, la secuencia del seguimiento del interés por el campo. Las posteriores generaciones, sus hijos, nietos, van a la ciudad y han abandonado el campo, lo cual crea pues un déficit de personas interesadas en la labor del campesinado. ¿Qué tú crees que se puede hacer para rescatar algo que es parte del folclore y de la historia de Cuba?
Mira, es normal que demográficamente los campos cubanos estén viendo menguados la población, ¿no? Que la gente ha migrado a la ciudad, que los hijos ya no quieren trabajar, que tienen cada día menos hijos los campesinos, y que esos hijos que tienen no quieren, no les interesa ni la temática campesina, digamos, desde el punto de vista cultural, ni trabajar la tierra desde el punto de vista de que sea una fuente de ingresos para la familia. ¿Por qué? Lo sabemos todo, porque la economía cubana no le facilita al campesino una vida, digamos, que esté acorde con lo que ellos producen, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, no sé, empujar desde aquí, por ejemplo, que la gente escuche lo que estamos hablando sobre sus vidas, ponerlos en contexto, darle voz a ese campesino, escuchar lo que les está pasando y denunciar lo que pueda estar sucediendo con su familia, con su cooperativa, con sus ingresos, con su trabajo. Y que la gente también aprenda a escuchar otra cosa que no sea a lo mejor rap, que no sea a lo mejor la música pop, porque en esa están las raíces de Cuba. Y en la música que escucharon sus padres están las raíces de lo que es nuestra cultura. Ojalá, y la gente joven también. Aunque hay mucha gente joven que va a las décimas, debo decir,
sí,
que son decimistas, repentistas. He estado aquí en Miami con mucha gente joven que es parte de una escuela, digamos, no formal, pero sí de una cantera nueva de repentistas y decimistas cubanos muy talentosos, muy jóvenes. Queremos que ellos estén presentes también con nosotros.
Maite, me imagino que el tema de la mujer rural estará también en este espacio. Soy Guajiro, la mujer campesina cubana, pues importantísimo en la labor que hace en la crianza de sus hijos, mantener esta cultura.
El reto es grande porque tenemos poco tiempo para preparar todo y muchos temas por abarcar. Esto empieza ahora, hablamos del café, hablamos ahora de la industria azucarera, pero después iremos a esos puntos, a la mujer campesina, a qué oportunidades tiene, qué está haciendo hoy por superarse, por llevar una vida, digamos, un poquito más digna dentro de todo esto, qué es lo que más le preocupa. Hay muchísimos temas que ojalá esto sea un proyecto que se sostenga en el tiempo y que podamos abordarlo todos de manera adecuada.
Bueno, pues las gracias a la periodista Maite Rodríguez, que esta semana, este fin de semana, inaugura aquí en Radio Martí el programa Soy Guajiro, dedicado al campesinado cubano.
Gracias a ustedes y espero que tú también me acompañes alguna mañana.
¿Cómo no? Cuando se pueda.
Sí, gracias.
Bueno, y así, como lo indica la música, a esta hora, pues presentamos acá en Martí es para ti a nuestra colega, la periodista Aracelis Mayán, editora de la página digital martinoticias.com. Araceli, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, como todos sabemos, obviamente, el servicio que presta Radio Martí y el interés de todos los cubanos, independientemente pues de otras noticias de mucho impacto, el tema del anuncio previo de la administración norteamericana del cambio en las visas turísticas, las visas B2, ha sido la nota de más interés en nuestros medios digitales, a tal extremo que anoche pues la plataforma martinoticias.com publicó la aclaración que apareció en la página de Facebook de la Embajada Norteamericana en La Habana sobre los cambios, sobre las visas. ¿Cuáles son, Aracelis, las preguntas típicas? ¿Cuál es el interés de los cubanos que incluso durante esta jornada de hoy también pues han acudido a través de la página de la Embajada en La Habana a hacerle preguntas a los funcionarios? ¿Cuál es el interés de los cubanos en este polémico tema?
Sí, Tomás, mira, había muchas dudas. Esto suscitó interés de inmediato y algunas personas incluso acudieron a la embajada ayer. Había una fila larga frente a la embajada, hubo fotos de Reuters sobre ese hecho. Y la embajada decidió abrir un foro abierto en su página de Facebook para recibir las preguntas. Y el vicecónsul Steven Gigerich respondió a las preguntas, a la mayoría de las preguntas. Entre ellas, las personas preguntaban, por ejemplo, si son cubanos que residen en otro país, ¿pueden hacer la solicitud de visa en otro país de acuerdo a el visado de ese país? El cónsul respondió que no, que no importa el lugar de residencia, el cambio vale para cualquier nacional cubano, no importa dónde tú residas, si resides en La Habana o si resides en Europa, donde residas, si eres un nacional cubano, a partir de ahora debes ajustarte a lo mismo. La visa B2 que puedes solicitar es una visa por 3 meses y de una sola entrada.
Ahora, Aracelis, una pregunta que es de las más recurrentes en el día de hoy y me gustaría que a beneficio de los cubanos pues les pueda dar la respuesta. Los que previamente este anuncio habían adquirido la visa de 5 años, ¿en qué estatus quedan?
No, mira, si ya tienes una visa de 5 años, esa visa es válida.
Se va a ahorrar.
Hasta su fecha de vencimiento. O sea, esto no afecta a quien ya tiene una visa por 5 años con entrada múltiple.
Sí, porque había algunas personas que incluso interpretaron que esa visa que previamente había sido otorgada quedaría derogada y entonces se ajustaba a las nuevas normas. Han especificado en la embajada que se honrará hasta que expire.
Sí, cómo no. El vicecónsul dijo que las visas B2 de 5 años de múltiples entradas permanecen válidas hasta su fecha de vencimiento. Estas son sus palabras textuales.
O sea, entiendan todos los que nos están escuchando el interés. Si hace 15 días, durante el mes de febrero o a inicios de marzo, una persona tuvo una visa por 5 años, estamos en 2019, y no expira hasta el 2024, pues tendrá la visa de los 5 años hasta que expire la fecha indicada en 2024. Adelante, Aracelis.
Así es. Mira, otra usuaria preguntó sobre el caso de su tía, que tiene una visa de 5 años y tiene una visita planificada para el próximo mes por una estadía de 98 días. Y le preguntó al vicecónsul cómo este cambio afectaría a su tía. El vicecónsul respondió que el tiempo que podrá permanecer su tía o cualquier visitante que entre a Estados Unidos lo determina el funcionario de inmigración en el puerto de entrada y que generalmente se conceden hasta 6 meses. Pero que ese es un proceso en el que no hay ningún tipo de cambios, independientemente de si la visa es de entrada única o es una visa de entrada múltiple, como es esa visa B2 que se otorgaba antes por 5 años.
Bueno, ahí tengo una duda, quizás tú me lo puedas clarificar. Si dice este funcionario que según lo que tú has explicado, las autoridades aduaneras tienen la disponibilidad de decidir el tiempo que vas a permanecer, pero en cierto sentido hay una contradicción, porque si las visas que te otorguen es por 3 meses, no puedes estar 6 meses.
Él dice que puede ser hasta 6 meses, pero está hablando de un caso general, no está
claro.
Hablando del caso de los cubanos.
Exacto.
Y se está refiriendo al caso específico de esta ciudadana cubana que tiene una visa ya de 5 años con entrada múltiple. Y su sobrina está preguntando que ya tiene un viaje planificado por 96 meses, ¿qué va a pasar con ella? En este caso, bueno, ese tiempo de entrada no lo decide el vicecónsul ni lo decide la embajada, lo decide el oficial en el puerto de entrada, es quien decide el tiempo que va a otorgar, que puede otorgar el tiempo que él decida de acuerdo a la valoración de un caso individual.
Ahora, otra pregunta, colega Aracelis Mayán, en el caso de las personas que vinieron, obtuvieron su B2, están 3 meses y regresan. ¿Cada qué tiempo tú puedes aplicar después de un viaje previo por esta visa en la embajada?
Bueno, esta no fue una de las preguntas, pero...
¿Pero es válida?
Es completamente válida, pero te debo la respuesta.
Está. Está bien, pero también la tenemos como tarea para otra oportunidad.
Sí, es como tarea. Hay muchísimas interrogantes sobre este tema y me parece muy útil que lo abordemos. Y incluso nos han dejado comentarios en la página con otras preguntas que todavía no hemos podido evacuar esas dudas, pero prometemos una próxima nota.
Los exhortamos a todos porque esto comienza ahora y, pues, en definitiva, el tema es arduo y largo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos puedes aportar, Aracelis?
Muchas personas indagaron sobre si la nueva visa de 3 meses y con una sola entrada se puede solicitar en la embajada de Estados Unidos en La Habana.
Buena pregunta.
Pero el funcionario aclaró que desafortunadamente no se pueden solicitar la visa B2 en la Embajada de La Habana. Como tú sabes, hubo una reducción en el personal estadounidense en la Embajada de La Habana y tras esa reducción solo se está encargando la sede consular de los casos de emergencia.
¿Y la oficina migratoria fue cerrada?
Y la oficina
de migración
fue cerrada a sí mismo. Entonces, el vicecónsul explicó que los cubanos que quieran solicitar la B2 tendrán que hacerlo en cualquier embajada o consulado de los Estados Unidos en el mundo. En cualquier embajada o consulado se puede solicitar una visa B2 de visitante.
En cualquier embajada, pero ¿puede ser en la embajada en La Habana o tienen que salir del país?
No, en La Habana no se puede solicitar.
En cualquier otra, pero hay que salir del país. ¿O se puede solicitar en esa embajada en La Habana, por ejemplo?
No, tiene que solicitarla personalmente. Él explicó que si las personas tienen más dudas sobre cómo solicitar una visa de no inmigrante, que por favor visiten la página www.ustraveldocs.com y que allí están todos los detalles sobre cómo solicitar esa visa de no inmigrante. Y dijo que tiene que seleccionar una embajada o consulado de los Estados Unidos donde pueda programar una entrevista, porque el solicitante tiene que estar físicamente presente el día de la entrevista.
Esa es la respuesta.
O sea, no puedes hacer un proceso como este en internet online.
Exactamente.
Tienes que hacerlo en un consulado o embajada de Estados Unidos en otro país. No puede ser en La Habana. Y tienes que tener en cuenta que el día de tu entrevista tienes que estar presente en ese lugar.
Bueno, las gracias a nuestra colega editora de martinnoticias.com, Aracelis Mayán, por toda esta clarificación. Señores, esto comienza ahora. Nuestra página digital, martinnoticias.com, a disposición de todos ustedes para que dejen las preguntas y en la medida de nuestras capacidades se les responderán. El tema es arduo y largo y comienza ahora, Aracelis.
Así mismo, muchas gracias.
Las gracias a Aracelis Mayán, un placer. Así concluimos hoy Martí es para ti este martes 19 de marzo. El agradecimiento a Tony Simón por el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Nos vemos mañana de vuelta con lo último en nuestras distintas plataformas a las 4:30. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero de Radio Martí, luego siguen en sintonía con la programación. Hasta mañana.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.